Sergio Tagle está con nosotros. ¿Cómo anda, Sergio?
¿Qué tal? Buen día. Buenos días. Bien, bien. Semana del 24.
Sí, mes del 24.
Mes del 24.
Semana del 24.
Empecemos a hablar entonces del 24 de marzo de 1976. ¿Cuándo fue la última oportunidad en que la sociedad argentina habló, conversó, se conmovió con lo que ocurrió durante la dictadura? Digo yo, cuando vio la película 1985.
Puede ser.
Digo porque fue muy vista, ¿no?
Sí.
Bueno.
Sin perder de vista que se trata de una película.
Listo, está. Subrayemos
ficción, esto. Ficción.
Subrayemos esto y no hablemos de la película, sino que hablemos de lo que la película refiere.
Ahí va.
Es decir, el juicio. La democracia de la derrota. Retomemos este concepto que hemos propuesto en más de una oportunidad. Nunca desarrollamos, ahora tampoco voy a desarrollar. Democracia de la derrota, concepto que pertenece a Alejandro Horowitz, sociólogo, intelectual, bien, de lectura bien recomendable. Dictadura cívico-militar, solemos decir. Recordemos el juicio, en el juicio no fue juzgado el componente cívico.
Uh-huh, civil, ¿no? Pata civil.
Bueno, entonces, la derrota de los comandantes fue la victoria económico-social de la dictadura. La dictadura venció en lo económico-social. Por eso hablamos de democracia de la derrota. Venció y sigue venciendo, agrego. Y supuso la derrota de los comandantes. Dicho con otras palabras, el régimen democrático condenó al brazo ejecutor sin inculpar a los beneficiarios económicos. Esto dice Fernando Rosso en una nota titulada 1985, Argentina, 1985, cosa jugada. La pueden encontrar en eldiario.ar. Yo hago un resumen muy, muy apretado. En su biografía no autorizada de Marcera, Almirante Cero, el periodista Claudio Uriarte fijó los límites estructurales del régimen surgido después del genocidio examinado en el juicio de las juntas, ¿no? Que, Uriarte estudia qué y por qué surgió lo que surgió después de 1983. Uh-huh. La paradoja del juicio, dice, es que se juzgaba a los ejecutores del proceso, pero no a los procesistas. A los jefes militares, pero no a los beneficiarios económicos y políticos directos o indirectos. Que la palabra ciudadano haya reemplazado a la palabra clases sociales, esto en los discursos políticos que continúan hasta hoy, son síntoma o símbolo cultural de esta derrota. Todavía, ¿no? Primero eran ciudadanos, después gente. Bueno, por lo menos en un momento volvió pueblo. Pueblo es un concepto con más consistencia que gente y más colectivo que ciudadano, que ciudadano es una figura que remite a un individuo. El juicio tuvo un límite temporal y uno físico. Esto está bueno, de Rosso. El límite temporal fue un punto final hacia atrás. Hacia atrás del 24 de marzo de 1976, todo lo que pasó antes no era materia juzgable. Digo yo, la AAA, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Este es el límite temporal. ¿Cuál es el límite físico? Las puertas de las fábricas y de las empresas. Fuera de la propiedad privada todo, dentro de la propiedad privada nada. El 2001 rompió el techo de cristal de esa forma de democracia de la derrota y abrió un horizonte de nuevas posibilidades. El historiador italiano Enzo Traverso exploró la operación político-ideológica que transformó a los vencidos en meras víctimas que en esencia son pasivas. Se pensó en un libro sobre el Holocausto, pero una operación similar tuvo lugar en el primer prólogo de Nunca Más de Ernesto Sábato, uh-huh. ¿no? donde fue escrita por primera vez la teoría de los dos demonios. Bueno, no se trata de negar la condición de víctimas. ¿Cuál es el problema? Reducirlas solo a esa condición de víctimas pasivas, mediante un ejercicio de angelización. La memoria de las víctimas, dice Traverso, reemplazó a la memoria de las luchas. Y el testimonio reemplazó a las conclusiones políticas. Reitero esto porque me parece que da para hablar muchísimo. La memoria de las víctimas reemplazó a la memoria de las luchas. El testimonio reemplazó a las conclusiones políticas, dice el historiador italiano Enzo Traverso. Muchos sujetos quedaron escindidos, despojados de una politicidad que era parte esencial de su vida misma. Eduardo Grüner, teórico político muy, muy, muy importante, y también desde esta perspectiva, dice que los adverbios nunca más, sin objeto y sin sujeto y sin objeto, ¿no? Uh-huh. Nunca más, pueden significar tanto una plegaria como una amenaza. ¿Plegaria? Bueno, que no haya más golpes militares, como el del 24 de marzo. ¿Amenaza? No hagas algo que merezca ese golpe. ¿No? No, en fin, no reedites de alguna manera o de otra manera aquellas luchas, porque, bueno, ya sabes qué pasó. Digamos, la dictadura o el bloque social, económico, cultural de la dictadura también tiene su memoria y también propone un ejercicio de memoria. Nos dice, no se te ocurra reeditar de alguna manera los proyectos previos al 76. ¿Por qué? Y bueno, mirá lo que pasó el 24 de marzo.
Redondito, Sergio, no mucho más para acotar, para reflexionar nada más.
Seguimos.
Supongo mañana. Que sí, supongo porque hay una semana y hay varias.
Está bueno lo que dijiste al principio, yo dije semana, dijiste el mes. Y es eso. No, pero...
También está el mes de la mujer, el mes
no,
de
no,
la
no,
memoria.
No, pero lo interesante es que casi que el almanaque te dice que hay casi un mes de actividades.
Sí, es cierto, es cierto.
Empezaron antes de esta semana, siguen esta y siguen después de esta semana.
Seguramente que sí. Uh-huh.